Pues
y cuando
también
son
es
nuestros
verdad.
hijos, así es.
Seguramente que sí, queríamos tener las dos versiones y así las hemos tenido para ofrecerlas a todos los oyentes de Hoy en Madrid. Llegan las noticias, después volvemos.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo aumentó en octubre en 44.700 personas respecto al mes anterior. Esto representa el menor incremento en ese mes desde 2007 y sitúa la cifra total de parados en 3.765.000. Según los datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el último año el paro descendió en 411.400 personas, la mayor reducción interanual en toda la serie histórica. El paro también subió en Madrid, lo hizo un 0,18% hasta llegar a los 420.300 desempleados. Esto supone una subida de 773 personas en situación de desempleo con respecto al mes anterior. Por su parte, la afiliación media a la Seguridad Social ha registrado un aumento de 101.000 personas en octubre. Es el mayor incremento de la ocupación en ese mes en toda la serie histórica que comienza en el año 2001. Tomás Burgos es el secretario de Estado.
La consistencia de la afiliación en materia de creación de empleo sigue más viva que nunca, que por segundo año la ganancia de ocupados se sitúa claramente por encima del 500.000, lo cual obviamente nos anima a seguir ahondando en las reformas emprendidas. Todo ello, además, acompañado de un dato desestacionalizado que muestra su máximo vigor y que apunta claramente a la fortaleza en la creación de empleo.
Pleno en la Asamblea de Madrid, precedido de la habitual sesión de control al Gobierno. Nos situamos en la Cámara de Vallecas. Elena Rivas, buenos días.
Buenos días. Sesión de control al Gobierno en la que ha habido un rifirrafe entre el portavoz de Ciudadanos y la presidenta a cuenta de la educación física. Ignacio Aguado le ha reclamado que se aumente el número de horas que los niños dedican al deporte en los colegios a 3 horas lectivas a la semana, como se aprobó aquí en una proposición no de ley en la Asamblea. El portavoz de la Formación Naranja ha acusado a Cristina Cifuentes de no fomentar el deporte en nuestros jóvenes.
Se ha hecho fotos con deportistas, ha entregado copas en el balcón, ha despedido a los deportistas olímpicos, les ha dado la bienvenida, ha entregado premios y eso está muy bien. Pero aparte de eso, creo que hay que hacer otras cosas. Y de medidas concretas no hay nada, no hay absolutamente nada en estos 16 meses y me atrevería a decir que muchos años de gobierno del Partido Popular con respecto al deporte.
Díganos, señoría, ¿qué asignatura recortamos? Díganosla. ¿O es que nos va a pedir usted lo de siempre, una cosa y la contraria? El chocolomo de todas las semanas, señoría. El chocolomo está muy bien, pero mire, cuando hay que tomar decisiones de verdad, de gestión, eso no vale, no vale, señoría. Muchas gracias.
Continúa hasta ahora la sesión de control al Gobierno. Está interviniendo la consejera de Economía, Engracia Hidalgo.
6 años yendo de buen trabajo, de honorabilidad y de buena gestión. Respete eso, señoría. Gracias. Muchísimas gracias.
Sonido en directo que nos llega desde la Cámara de Vallecas, la Asamblea de Madrid. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene previsto reunirse con el rey a las 6 de la tarde en el Palacio de la Zarzuela para informarle de la composición de su nuevo Ejecutivo y será después cuando se comunicará públicamente, según han informado fuentes de Moncloa. Rajoy ya avanzó el pasado sábado tras su investidura, que sería hoy por la tarde, cuando desvelaría quiénes se sentarán con él en el nuevo Consejo de Ministros y la estructura del mismo. Una vez que se sepa el Gobierno, los ministros jurarán o prometerán mañana su cargo ante el rey, mantendrán la primera reunión del Consejo y protagonizará el intercambio de carteras en aquellos departamentos en los que haya relevo. Y en la Bolsa de Madrid tenemos nueva subasta de deuda pública. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es. Una subasta en la que se han adjudicado algo más de 3.000 millones de euros con una rentabilidad que ha subido ligeramente respecto a la anterior subasta. Nos fijamos sobre todo en el tramo de deuda a 10 años, la deuda que más se utiliza a la hora de medir la rentabilidad de un país, y vemos que se han adjudicado 1.375 millones de euros al 1,23% de rentabilidad. En la anterior subasta, las obligaciones a 10 años se adjudicaban con una rentabilidad ligeramente superior al 1%. En total, como decimos, algo más de 3.000 millones de euros, deuda a 5, 10 y 15 años que acaba de adjudicar el Tesoro Público. Todo todo esto en una jornada en la que el IBEX 35 logra recuperar las caídas de primera hora y cotizar plano en los 8.873 puntos. Al frente de la tabla se sitúa IAG Iberia con una subida superior al 2%, mientras CaixaBank se anota también una mejora ligeramente superior a ese 2%. En negativo, Amadeus y Aena son los valores más castigados. El primero pierde un 2,25% y el segundo cae un 2,15%. La prima de riesgo se sitúa en 108 puntos básicos y el euro se mantiene en el entorno del dólar con 11 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula hasta ahora por el centro de la ciudad? Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues los niveles de circulación hasta ahora son bajos. En principio, no hay incidencias importantes que estén afectando a la circulación. El tráfico es fluido tanto en la M30, los principales accesos, o en el interior. A pesar de ello, y para seguir mejorando entre todos la calidad del aire que respiramos, vamos a proponer a los conductores que la medida de lo posible eviten utilizar sus vehículos particulares y opten por el transporte público. Además, les proponemos también reducir la velocidad máxima de 90 a 70 kilómetros por hora.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Las 11 y 7 minutos de la mañana. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Cuántas castañas tienes hoy?
Pues hay muchas. No,
bueno,
las he
contado. Traído.
Yo no las he traído, ¿eh? Las ha traído Pedro Caballero, nuestro amo de casa. Viene con castañas.
Ajá.
Porque en la receta de hoy las vamos a utilizar. Producto de temporada.
Mm.
Hablamos mucho de las setas, que luego hablaremos de setas también en el programa con Clara Esteban.
Sí.
Pero también estamos en época de castañas.
También.
Y vamos a preparar, con la ayuda de Pedro Caballero, un pastel con castañas y chocolate.
¡Uy, qué bueno!
Lo haremos en los próximos minutos, ¿eh? Así que muy atentos a la receta, a todo el mundo, a los ingredientes, a los pasos. Pero antes vamos a dar trucos y consejos para que nuestro hogar esté calentito, porque el otoño templado se termina.
¿Sin gastarnos un pastizal?
Claro, sí.
Ah, bueno.
El otoño, el veroño llega a su fin.
Pero no me lo recuerdes.
Yo te lo recuerdo.
Contenta.
Ya, pero es que esto se acaba.
Estoy tan feliz.
Mañana las primeras lluvias, el sábado más lluvias, pero es que el domingo baja los termómetros.
Todo junto.
Llega,
o sea, lluvia,
llega el
baja
invierno,
el termómetro,
llega,
de noche a las 5 de la tarde. Oh.
Llega el otoño frío, ¿eh? Y tenemos que tener claro, ¿eh?, cómo podemos evitar que se nos escape el calor de la calefacción, qué tipo de alfombra nos conviene tener puesta. Hay que elegir bien el edredón para dormir, para no pasar frío, las cortinas, ¿qué hacemos con ellas?
También, ¿verdad?
Bueno, pues enseguida nos va a dar esos trucos y consejos y esperamos también la participación de los oyentes a través de las vías de comunicación.
Pueden hacerlo para lo que quieran, para preguntar, para dar consejos, para contarnos trucos, ¿no?
Sí, para esto, que, sí.
Esto es una mesa redonda.
Según lo van escuchando, pues si quieren hacer aportaciones, pues lo van escribiendo o van llamando. Si quieren llamar, el teléfono es gratuito, es un 900, es el 900 10 30 63.
Muy bien.
Si quieren el WhatsApp, pues ahí lo tienen. Nota de voz.
Hablar en el WhatsApp no habla mucha gente, ¿no?
No, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo estoy aquí y les prefieren escribir.
Ay.
Porque les gusta que yo interprete.
Vale. Ah, bueno, claro.
Bueno, pero si enviáis notas de voz, la escuchamos también.
Vale.
628-091-117. Y escribís lo que queráis. Facebook Hoy en Madrid, Twitter @ Hoy en Madrid y el correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Estás como hoy, hablas lento.
Estoy.
¿Qué te pasa? ¿No has tomado el café? Que le traigan un té a la pimienta. Es que está como pausado.
Es por la música de fondo.
Ah.
Que habitualmente yo cuando...
A ti te va Peret.
Claro, ponme la mía habitual. Ponme, Juanjo, por favor, la mía habitual.
A ver si...
Ya ves cómo esto es más
claro,
de...
Es que...
Hola, Eli, estoy aquí con los teléfonos. Pedro Caballero, amo de casa. Pero claro, esta es la mía de... La mía es como más habitual. Bueno, pues sí, tenemos aquí el teléfono.
Esta es tu música habitual,
claro,
¿de cuándo?
Desde que me quité el bailador.
¿Esto es así?
Sí.
No me he enterado yo.
Es como
¿cómo es posible?
Que me invita más a 900...
¿Dónde estaba yo?
10, 30, 63.
Es como de speaker americano.
Claro, claro. Sí, ah, aquí yo. Venga, el WhatsApp, 628-091-117.
Este es mi Martín Romo, señores.
Claro, ahora me meto en ir eligiendo las cortinas de casa y estoy más pausado.
Más pausado. Bueno.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Visita Irlanda y descubre el destino perfecto en la época perfecta. Ven a Irlanda con Viajes El Corte Inglés y disfruta de paisajes mágicos, pubs acogedores y castillos y monumentos únicos que hacen de Irlanda el mejor destino para una escapada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Punteros y punteras, los sábados por la tarde en Onda Madrid.
Y esas dos superpotencias eran Andorra y las Islas Feroe.
Un programa de curiosidades históricas.
¿Os habéis fijado en que la Unión Soviética es femenina y es una sola? ¿Y Estados Unidos son muchos y masculinos? Ahí lo dejo.
Un formato diferente.
La Comitet Gosudarzenoi Bezopasnosti. Es decir,
sí, yo quiero dos, pero con un poquito de nata, por favor.
Un punto sobre la historia.
Vamos a pensar en el concepto gospel militar.
¡Holocausto!
¡Holocausto nuclear!
Los sábados por la tarde, de 2 a 2 y media, en Onda Madrid.
Pero bueno, tío, ¿cómo te quedas?
Pues topicueto.
Hoy en Madrid está en Facebook. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Tino Casal, pero es que ¿por qué se versionan las canciones? Que las dejen como están. Es que ¿para qué? O sea, si ya ha salido la canción, ya no la sabemos, ya nos gusta o nos disgusta. ¿Qué manía con las versiones?
Yo tenía muchas versiones de Sergio Bailador.
Sí.
Había muchas versiones, ¿verdad?
Sí, pero como no sabíamos cuál era la original,
no,
tampoco
no,
pasaba
pero
nada. De ahí estaba bien.
Oye, que Elizabeth en el WhatsApp nos escribe que recuperemos lo de Sergio Bailador, la música de antes. Pero es que yo he pasado página.
No importa, pero el recuerdo siempre es bonito. Busca a Sergio el Bailador, que esto de... Hoy no estamos en vena. Aquí, vale, ahí está. Que no te vas a quitar el San Benito, compañero.
Elizabeth tiene pregunta para Pedro.
Vale,
enseguida
muy
te
bien.
La formulo.
Pero vamos a saludarle primero.
Sí,
yo creo,
pero
¿no?
Pero antes de saludarle a Pedro, te digo que es que Elizabeth te pregunta a Eli.
Sí,
que
a
si
ver.
Estas Navidades, que también vamos a enviar a los oyentes tarjetas de Navidad.
Sí, claro. Belén Almonacid ya está. Mira, solo faltaba esto para que Belén Almonacid saliera disparada a reclamar las tarjetas de Navidad. Me parece perfecto, claro que sí. Todo aquel que quiera recibir una tarjeta manuscrita con una letra, vamos, que vele la monacita, una letra que es la envidia de todo Madrid. Bueno, ella escribe la felicitación y todo el equipo la firmamos, convenientemente. Vamos, peticiones ya, todas las del mundo, a través de todas las vías, sí, que, sí. Teléfono, WhatsApp, el que quiere una tarjeta navideña. Hay que recuperar estas buenas costumbres, ya tanto WhatsApp, tanto correo electrónico.
Es que ha surgido.
La tarjeta, qué bonita, mismo. Encima del aparador. Claro, es que no, es que ya uno que pone encima del aparador en Navidad, pues, está desnudo completamente. Pues mira, Elizabeth, muchísimas gracias, porque no estaba yo en esto, en este momento, pero hay que empezar a preparar las Navidades.
Claro.
No, estamos en noviembre. Sí, las Navidades se empiezan a preparar cada vez antes. Mira la lotería, que uno la puede comprar en agosto. Mm-hmm. Pues lo mismo.
Gracias.
Además, hacemos
gracias.
Un bien a los carteros.
Gracias
están
de parte
muy
de
desocupados.
De
gracias.
Italia, y que ella conserva la suya del año pasado.
Ah,
nos escribe.
Pues mira, que la saque y la vuelva a poner.
Así
que es otro recurso para rellenar. Sacarlas del año pasado. Total, nadie las va a leer luego cuando viene de visita a casa, digo. Almonacid apunta, no se puede mandar tarjeta repetida, ¿eh? Cuidado. Ya llegó. Bueno, dicho lo cual, que no estamos desviando del tema, en algún momento habrá que hablar con Pedro Caballero de la decoración navideña también, del menú,
sí.
Pero bueno.
Bueno, lo hicimos con Halloween, pues lo vamos a hacer con Navidad
pero
también.
Pero bueno, todavía nos queda un
trucos
tiempecito.
Prácticos.
Hoy, de momento, vamos a intentarlo pasar frío.
Claro, ¿eh? No pasar frío.
Pedro Caballero, muy buenos días.
Muy buenos días.
O sea, que el de las castañas eras tú.
Sí, no es que tenga una castaña horrible, es que la verdad es que hemos ido a cogerlas, además las hemos cogido además aquí unos ericitos,
¿sí?
que por cierto decir que pinchan bastante a la hora de cogerlas, hay que utilizar guantes porque pinchan.
Uh-huh. ¿Mm? Actividad familiar.
Actividad familiar, además es que...
Ir a recoger castañas al campo.
Y además es que tienen, no pues os podéis imaginar la cantidad de alimento que proporciona una castaña, ¿eh?
¿Ah, sí?
Mm-hmm. O sea que, como decían, estuve leyendo el otro día un reportaje de un doctor, en el que decía que simplemente con un puñado de castañas,
¿sí?
podría sustituir una comida.
Fíjate.
O sea, fíjate la cantidad de calorías que tiene una castaña.
Bueno,
cuidado.
Y tendrá vitaminas, y tendrá minerales,
todo.
Tendrá absolutamente de todo. Oye, pues en el microondas salen muy bien. Mira.
Yo no sabía eso que me has comentado del microondas, fíjate, yo pensaba que era siempre con el horno.
No, mira, tú les haces la crucecita que hay que hacerles con el cuchillo, ¿vale? Y aproximadamente entre 8 y 10 castañas, tú lo pones al máximo al microondas 3 minutos y pruebas. Porque, claro, dependiendo del tamaño de la castaña que pongas y de las cantidades, varía un poco el tiempo. Pero tú los vas mirando 3 minutitos y miras. Oye, se te hacen un momento y están buenísimas.
Mi madre me las hacía con leche. Me las cocía con leche.
Ah, mira.
De pequeño me las cocía con leche, leche, y echaba las castañas peladitas. Y las tomaba yo de pequeño, me acuerdo, y además estaban muy ricas.
Bueno, pues una vez que hemos dado ya nuestro primer consejo de castañas, vámonos a lo de estar calentito.
Recuerdo que luego vamos a dar la receta de ese pastel de castañas con chocolate.
¿Mm?
Yo te lanzo primero la pregunta que nos decía Elizabeth, ¿vale?
¿Vale?
Que era que si es recomendable para no pasar frío en casa tener una alfombrilla de esas de pie de la cama, de esas pequeñas, o es mejor ya pasar a alfombra grande. Dice que qué lío, ¿eh?
Uh-huh.
Yo soy partidario de tener las alfombritas de estas a los pies de la cama, porque nada más levantarte, sentir ahí el frío como que no es muy agradable, pero, hombre, eso mucho no te quita, porque es pequeña, ¿no? Pero simplemente es por eso, por no tener el sentimiento desagradable de pisar el pie, ¿no? Pero simplemente es eso, ¿no?
El problema de las alfombrillas es que a veces se arrugan, quiero decir, y te puedes tropezar.
Las caídas,
exactamente, entonces... Yo personalmente, nadie me ha pedido mi opinión, pero yo la doy, soy partidaria de una alfombra grande que ocupe lo que son los pasillos que hace la cama y los pies de
la cama, y
la pisas con la cama, quiero decir, pones la cama encima y no tiene ningún problema, porque es verdad que las alfombrillas a veces las carga el diablo. Cuidadín, ¿eh?
Me estoy liando.
¿Qué te pasa? Liando.
Me llegan mensajes por todos los sitios.
¿De castañas o de qué?
Claro, estamos mezclando las castañas con los consejos navideños, con las tarjetas navideñas que me están ya mandando direcciones.
Bueno, pues criba, compañero,
ya,
criba.
Ya. Bueno, vale, me voy centrando.
A ver.
Vamos a empezar. Ya, que me dan consejos también para preparar castañas, luego lo decimos. Vamos a empezar por evitar que se nos vaya el frío de casa.
Sí,
¿no?
Antes de eso, hay algo que ha dicho Eli que me gustaría hacer un apunte, porque tú has dicho de poner la alfombra y poner peso encima.
Sí.
¿Qué pasa cuando ponemos peso encima de las alfombras?
Que se marcan.
¿Y cómo se quita esa marca?
Ah, no tengo ni idea.
Pues con hielo. Cogemos un cubito de hielo, le damos bien a esa marca, bien dada, y luego le dejamos después un poquito que se vaya ya el frío este que le hemos dado, y con un cepillo de estos de las alfombras le damos y recupera otra vez su volumen.
Mira, me lo apunto. Así se puede utilizar esa alfombra si en algún momento la sacas de debajo de la cama y la quieres poner en otro lado de la habitación.
Ahí está.
Perfecto. Bueno, vamos con lo que preguntaba Sergio. ¿Cómo evitamos que el calor salga de nuestra casa?
Antes de nada hay que decir que es importante el que esté en un hogar bien aislado y térmicamente. ¿Por qué? Porque esto puede reducir entre un 20 y un 40% los costes de calefacción, que es importante.
Mucho.
Importante. ¿Qué va a influir ahí? Pues todo lo que son que no tengamos rendijas en las ventanas, que las puertas estén bien aisladas, las ventanas, las cortinas que tengamos, que tú nos comentabas la semana pasada, que hay cortinas de invierno y de verano, pues sí las hay. Yo no lo sabía, pero me lo dijiste tú, y cierto, que ahora pensándolo, pues sí que hay cortinas de verano y cortinas de invierno.
Oye, lo mismo que en verano quitamos el edredón y ponemos una colcha de verano en las camas, se puede cambiar las cortinas. Hay cortinas de verano, que son visillitos de lino, una cosa vaporosa y que deje entrar mucho la luz y que, en fin, refresque incluso visualmente una habitación. Y oye, ¿qué problema hay en quitar las cortinas de verano cuando llega el invierno y poner unas cortinas un poco más gruesas o unos cortinones encima de las de verano? Estos cortinones que son opacos y que uno los cierra, no dejan pasar la luz y además aíslan del frío.
Que luego diremos cómo podemos reconvertir unas cortinas de verano en invierno. Lo diremos, que hay un truco para poder hacerlas.
Oye, Inés, en el WhatsApp nos dice que hay cortinas térmicas que sirven tanto para verano como para invierno.
Mira, pues este invento no lo sabía yo.
Tampoco.
Venga a colgar y descolgar cortinas, que
cortinas
estoy todo el día.
Cortinas térmicas.
Bueno, pues habrá que enterarse. Pues
serán a lo mejor tipo baño, de las que son plásticas.
No lo sé, a mí se me ha antojado esto.
No tengo ni idea. Ahora lo buscamos rápidamente, pero bueno, que lo sepa todo el mundo, que hay cortinas térmicas, que las pidan, están interesados.
Indagaré sobre ello.
Vale, estábamos con el aislamiento.
Sí. Primero, antes de nada, también lo que hay que hacer es, que aquí lo dijisteis en un programa, es revisar la caldera.
Ya.
Hay que revisar la caldera.
Y
Tocó madera. Caldera, la mía se rompe.
La tuya va bien, ¿no? Por cierto, no lo he preguntado.
Sí,
bien.
Pero veré cuando vuelva a casa, claro.
Bueno, no hablemos del tema caldera, porque esto ya está
radiadores y demás. Hay que revisarlos para que si no, no nos vamos a poder calentar.
¿Purgar los radiadores?
Eso,
que hay que empezar ya.
Ya los tengo.
Ya los has purgado.
Aproveché, claro, como se me rompió la caldera, me la vaciaron entera, ya se me purgó todo.
Bueno, pues estupendo. Aunque nadie se le olvide, porque luego hay radiadores que calientan la mitad. Y uno no se da cuenta, y es porque hay que darles con la llavecita.
Y que salga el aire.
Y que salga el aire.
Hasta que salga el agua.
Vale.
Dicho esto, nos metemos con las puertas y ventanas. Los burletes.
Bien.
¿Qué hay que hacer antes de hacer los burletes? Antes de poner esos burletes, que diremos a la que son. Hay que mirar todas estas rendijitas que tenemos al lado de las ventanas y rellenarlas con masilla o con silicona.
Ya.
Vale. Eso es lo primero que hay que hacer. Porque si ponemos unos burletes, pero siguen esas rendijitas, no va a seguir entrando aire por ahí. Y se va a seguir yendo el calor también por ahí. Con lo cual eso hay que revisarlo.
Entonces, antes del burlete, antes de comprar el burlete y lo peguemos, que vienen, ¿no? Yo he visto, los yo que he utilizado tienen como una cinta adhesiva.
Sí.
Es decir, tú los despegas, ¿no? Y los pegas. Pero eso no sirve, no, Pedro, si yo antes no he hecho mi labor de Pepe Gotera y Otilio y he puesto mi masilla ahí o mi silicona.
Exactamente. Para poner esta silicona hay que retirar la que hay anteriormente. Con una cuchillita se retira. Y luego, ¿cómo se limpia esa parte?
¿Cómo?
Si son ventanas de madera, que están pintadas, yo normalmente, como las lavo, lo suelo limpiar es con agua y jabón. Agua y jabón, una bayetita, la doy. ¿Por qué? Porque si utilizo otro producto,
la pintura, a lo mejor
la madera
salta.
No lo acepta bastante bien, con lo cual con eso le damos y suele quitarse bastante bien.
Vale.
Si vamos a maderas ya, a ventanas metálicas, aquí podemos utilizar lo que nos gusta tanto, que es el vinagre, una solución de vinagre y agua, vinagre blanco y agua. Le damos ahí, le quitamos estos restos que tenga y a ella podemos echar la silicona o masilla. ¿Silicona o masilla?
A ver, para gustos. ¿Qué recomiendas tú?
Ahí, yo siempre suelo utilizar silicona. ¿Por qué? Porque es transparente, no se ve. Entonces queda más estética. La masilla siempre suele ser de color gris, aproximadamente, un color así... No sé,
yo... Pero silicona a la hora de comprarla, que sea porque hay también varias modalidades, también, ¿no? Asegurarnos claro, que es...
Cae siempre suele ser, yo suelo echar siempre la transparente, pero bueno, también hay blanca, la hay de color, pero vamos, yo suelo echar la transparente, funciona bastante bien y se puede, y como hay que cambiarla cada 2 o 3 años, hay que quitarla, lo viejo y poner la nueva, trasparla, pues es más fácil a la hora de echarlo.
Bueno, Burlete, cuidado, porque ha mencionado Sergio lo de la cintita esta adhesiva. Hay veces que no se adhiere ni a tiros. Y es que hay que limpiar muy bien las rendijitas de la ventana antes de pegar, porque es que si no, el burlete no vale va a su bola.
¿Qué burletes hay? Burletes hay de los laterales y el burlete de pie, de lo que es la puerta. Que,
que hay dos burletes distintos.
No sé si llamarle burlete o cepillo. Hay algunos que la llaman como cepillo, otro burlete. Sí. Pero es el que se pone debajo de la puerta. Lo de los laterales, lo primero que tenemos que hacer es, una vez que ponemos el burlete en la ventana, es fijarlo bien en la parte de arriba, como 3 o 4 centímetros, para que nos dé, que nos sea la guía ya. Y luego ir tirando e ir pegando poco a poco para que nos quede bien, bien puesto, bien, bien alineado. Porque si no, se nos va, como tú dices, una vez que le peguemos y le despeguemos, ya no nos vale.
Ya.
El adhesivo ya se queda ahí. Cuidado al ponerlo.
Uy, a mí esto me pone muy... A mí lo del burlete me pone muy nerviosa. ¿Qué quieres que te diga? Porque yo no... Mi sentido de la horizontalidad o de la verticalidad es que derrota completamente. Y entonces a veces que se me va.
¿Ahí dónde ponemos... ¿Dónde hay un burlete que no se suele poner y que quita bastante también el aire? En los cajones de la de las persianas.
Sí.
Donde, ¿sabes? Saben todos los oyentes que nos escuchan que las persianas se quita ese cajoncito. Esa tapita, esa tapa... Y se puede quitar para la hora de limpiar la persiana.
Yo lo he tocado este fin de semana hacerlo.
¿Has limpiado las persianas?
No, se me bajaron de golpe y se me rompieron, entonces tuve que haber...
Hijo mío, tu casa, ¿eh? Es la casa del horror. Cuando no te salta una cosa, te salta otra.
De repente el sábado yo vivía en un after. Ya. Es decir, hacía un sol tremendo en la Comunidad de Madrid, pero en el salón de mi casa era a las 2 de la tarde y yo podía poner música o servir copas, porque estaba a oscuras. Entonces ya a esa hora decidí que quitaba el tambor y ya quité una de las lamas de cada una, porque es que se rompieron las dos persianas.
Dos al mismo tiempo.
Al mismo tiempo, esto que te ocurre, que tú, se rompe una, no va a pasar, y luego la otra también hizo plop, se cayó de golpe. Y ya quité se había roto la lama que sujeta a los señores enganches para que tú puedas activar el mecanismo tan complicado de subir una persiana.
Madre.
Pues se rompió. Quitamos esa lama y lo enganchamos a la siguiente lama. Entonces lo tengo provisional. Entonces ya quité el tambor. Dije, no las voy a limpiar. Digo, como Pedro me vea que...
El día que quiera vender tu casa, después de esto, no te lo va a comprar ni el tato.
Dije, no las voy a limpiar, no sé qué, hasta que cambiar enteras. No voy a dar aquí un esfuerzo para que dentro de una semana tenga que llamar a un señor que me las ponga.
Que por cierto, ha caído la ventana, las persianas, no hagamos esta locura, que a veces se le ha ocurrido a mucha gente, de salirnos medio cuerpo por encima, por fuera de la casa, para limpiar las persianas por fuera.
Nada, las persianas por fuera, que se quede como están.
No, es que se limpian quitando la tapa. Quitamos la tapa esta.
Del tambor.
Y según vamos enrollando,
vamos limpiando
y limpiamos la parte de fuera.
Hasta ahí yo no he llegado.
Bueno, pero eso será.
¿Qué quieres que te diga? O sea, no. El que no quiera mirar las persianas por fuera, que no mire. O sea, vamos, ya la persiana por fuera.
Pero
Madre mía.
El Spiderman nada. No hacer el Spiderman, que al final da más resultado. Si no sabemos, quitamos la tapa y limpiamos. Pues esa tapa nunca queda completamente cerrada.
Ya.
Y si le ponemos un burlete ahí, cuando cerramos la tapa, evita que por ahí también entre el airecito que entra, que también fastidia bastante.
Pues mira, buen truco a tener en cuenta.
Y que ha dicho que como estaba yo ahora...
La tapa.
La tapa.
Sí, la tapa, sí. Pero
es que
no
está muy interesado porque él ha puesto la tapa sin más.
Claro,
o sea,
la tapa
es
siempre
interés personal.
En la tapa de la persiana, nunca, la tapa, me refiero a lo que es la línea horizontal, la más larga,
sí,
no la de los lados.
Sí.
Siempre entra por el aire, siempre.
Sí, a veces queda una junta muy larga que incluso silba el aire a veces.
Pues ahí burlete,
ahí
compañero.
Burlete, se le pega por dentro.
Nunca silicona.
No, ahí
no, porque
no,
si no,
porque si no luego,
a ver cómo limpias la persiana por dentro, claro. Bueno, más consejos.
Alfombras y cortinas.
Sí.
Las alfombras, sintéticas, naturales, pelo corto, pelo largo.
Para gusto.
Ahí diremos, ¿por qué? ¿Qué? ¿En qué diferenciamos una de otra? Bueno, yo a mí me gustan más siempre las fibras naturales. ¿Por qué? Porque siempre o lana o algodón, porque son más agradables que no ir a sintético. Pero también valen las sintéticas.
También.
¿Qué largo de qué pelo puede ser como de largo? Pues un centímetro y medio o dos es lo que nos va a aislar, lo que nos va a aislar bien. Y aparte, es más acolchadito a la hora de pisarlo, más agradable. Los pelos así muy largos, como digo yo, como si fuera un pelo, un perro de estos que no sé cómo se llaman ahí.
Sí,
de estos
un bobtail. Sí, no bien. Porque ya a tamaño coli creo que no hay alfombra, ¿no? O sí, no lo sé. Pero bien, pelo largo.
¿Por qué? Porque a este largo de pelo viene bien porque a la hora de limpiarlo también tampoco es muy complicado. Uh-huh. Y hay algo que también hace las alfombras, que no lo sabemos, pero ¿vosotros no sabéis que las alfombras también absorben el polvo de una casa?
Pero la absorben o lo cogen.
Va a ser que son como atraen el polvo.
¿Qué me dices?
Atraen más el polvo. Sí. Tú cuando, si no, haz la prueba. Cuando tú coges una alfombra en la que no tienes mucho tránsito, la tienes en una habitación, y vas, la sacas afuera y la sacudes, tiene
muchísimo polvo. Es verdad.
Y dices, ¿cómo puede ser que tenga tanto polvo si esta habitación está cerrada, si no tiene mucho, no tiene paso ninguno? Por eso. Porque es como si atrae el polvo, como si tuvieran...
Son imanes de polvo.
Electricidad estática que atrae el polvo, con lo cual
supongo que cuanto más fibra sintética tenga, más atrae al polvo por la electricidad estática, ¿no?
En las naturales también. Uh-huh. La das. Quizá las sintéticas quizá haga más. Lo que pasa es que yo siempre tiro más por las naturales. Porque por eso de que, no sé, quizás sea porque por el tema de natural, no sé. Luego, ahora que estoy hablando de las alfombras, que me lo van a preguntar los oyentes... ¿Cómo limpiamos una mancha que se haya caído de la alfombra?
Ahí estamos.
Pues normalmente las alfombras hay que tener cuidado. Si son de fibras naturales, con agua y bicarbonato, suelen salir esas manchas. Le echamos agua y bicarbonato, le dejamos que actúe y le quitamos las manchas normales que podemos tener. Si ya son manchas un poquito más de grasa y demás, le podemos poner un poquito de agua y amoníaco. Pero cuidado con el amoníaco. Siempre probarlo en una esquinita donde no se vea. Digo porque a mí me ha pasado.
Se come todo.
Se come el color.
Me ha quedado una mancha de grasa, de aceite ahí, que lo tenemos en el salón, y a la hora de estar comiendo a lo mejor se ha caído algo, y con eso se me ha quitado, con agua y amoníaco. Con la bayeta y a mano. Restregar, sobre todo con trazadas, darlo en pases amplios, no redondos, amplios, con la bayeta de un lado a otro, darle bien, volver a aclarar, darle otra vez con la bayeta aclarada, dejarle que se seque y una vez que se ha secado, con el cepillo este que tenemos para las alfombras, le levantamos el pelo y ya recupera otra vez lo que tenía. Eso es muy fácil. O agua y bicarbonato, o agua
y amoníaco.
Pero cuidado siempre, probar antes en un lateral, ya que estaba hablando de las alfombras. Cortinas.
A ver.
Aquí hay algo que descubrí que desde luego lo he descubierto y creo que puede solucionar más de un problema. Ahora que decíamos las cortinas de invierno y de verano. Hay cortinas térmicas, pero hay un truco para reutilizar las cortinas de verano. Para invierno. Cogemos una tela que no sea opaca, pero que sea más gordita y que deje pasar luz, porque si encima en un salón le pones
un cortinón, no.
Claro.
Puedes poner cortinones en unos laterales que luego, que te quitan, pero si
es verdad que te quitan luz.
Y le ponemos una cinta de velcro a todo el cuadro. Eso lo tienen en el otro lado. Tú la tienes en verano, que no se ve la cinta de velcro, y llega invierno y le pegamos esta cinta ahí, esta tela. Eso sí, que no sea pesada, por favor, de estas telas que no hay, que son pesadas. La ponemos detrás, la pegamos, no se ve nada absolutamente y nos hace de doble aislante.
O sea, que el velcro lo ponemos por detrás de las cortinas.
Por detrás de las cortinas.
O sea, que no se vea cuando uno mira hacia la ventana. Le pones el velcro detrás y en invierno le pegas con ese velcro otra tela más gorda.
Otra tela más gordita.
Pues mira, es un invento.
No sé si está bien. Yo no puedo.
¿Por qué?
No, porque no puedo. Yo tengo un store. ¿Cómo lo subo?
No hablamos de store.
Ya, por eso que yo estaba intentando...
Hablamos de cortinas.
Ya, estoy intentando llevar lo que él dice a mi casa, que es lo que deben hacer los clientes. Y yo en mi caso estoy pensando que me parece un buen truco, pero que yo no puedo hacerlo.
Ya.
Y para el japonés tampoco.
Tampoco se puede, pero con cortinas normales, pues bueno, es una idea.
Voy a leer algunos mensajes que están llegando de los oyentes, ¿de acuerdo? Porque hemos estado hablando del tema aislamiento, hemos comentado esas fisuras que tenemos o
esos huecos ponerse en la escuela el frío en el tambor de las persianas. Luz dice que ella lo que hace directamente que cada año, cuando llega esta fecha, lo de la persiana, que ella ahí en cualquier hueco pone cinta adhesiva de la ferretería, de aislante, la cinta aislante.
Ah, pues mira, también puede ser.
Y que a ella le va bien, es el consejo que nos da.
O cinta de esta de pintor.
Claro, también puede ser, sí. Jaime, él lo que utiliza, nos cuenta el papel film. Dice que los tira muy bien, el de envolver alimentos, que lo pone, cubre esas fisuras de la ventana, que para que no pase el aire frío y que ahorra en calefacción.
Bueno,
y
hace
que
pues
se quita
buena idea.
Fácilmente. Y nos escribe también Pilar para decirnos que ella lo que hace, tiene unas mantitas oscuras cubriendo el sofá, que así guarda más el calor de los rayos del sol cuando entran.
Pues también, claro, los colores oscuros y los tejidos gordos evidentemente absorben calor.
Yo vi en una ocasión algo que me resultó curioso y se lo pregunté, porque era en un radiador y tenía detrás como una especie de placa
metálica
de papel aluminio. Era como una especie de madera recubierta con papel aluminio. Le pregunté, ¿y eso? Y dices que esto lo que hace es que refleja el calor y tienes mucho más calor en tu habitación. Y mira, y qué curioso que yo...
Oye, hay gente que lo hace con papel albal. Sí. Bueno, he dicho la marca, pero papel de aluminio de envolver bocatas. Vamos.
El albal.
Exactamente. Pues se hace ahí un apaño con el albal, lo metes por detrás de los radiadores, no se ve por fuera, con cuidadito de que no se vea, pero efectivamente eso lo que hace es reflejar el calor y escupirlo hacia la habitación.
Claro, yo no me pareció curioso y le pregunté, digo, ¿y eso que tienes aquí? Y digo, ¿qué te pasa? ¿Tienes ahí un roto o algo? Y dice, no, es que esto lo tengo porque me viene mejor, porque tenemos más calor en la habitación. Digo.
Claro, evita que el calor desaparezca al reflectarlo. Existen placas que se venden en establecimientos de estos del hogar, de ferreterías y tal. La recomendación que damos es que miren bien los materiales, nos dijeron desde el Colegio de Aparejadores de la Comunidad de Madrid, que son efectivos, pero que se mire bien los materiales y la calidad. Es decir, que no todos... reflectan de igual manera.
De igual manera.
¿Vale? Que hay unos baratos y unos caros y es por algo.
Pues nada, pues a los caros. Que nos recomiendan los caros, que son los que mejor funcionan. Bueno, vale.
Llega el momento de acostarnos, ¿no?
Hay que acostarse en algún momento, sí.
Pues claro, sí, ¿no? Es conveniente.
Me refiero de todo el día allí. Hemos conseguido que no se nos vaya el frío por las rendijas.
La puerta, no había dicho.
Claro.
La puerta... Lo que hay que hacer la puerta es que venden como esa especie de burlete, pero es de madera normalmente, suele ser de madera o bien de metálico. El metálico va pegado y tiene una especie de
solapa.
Solapa, y luego abajo como si dijéramos una especie de ¿cómo es? Ahora se me ha ido la palabra.
Vaya.
Escobilla.
Sí, de pelillos. Lo que hace es que eso evita que salga el aire y entre el aire, ¿no? Yo soy más partidario de hacerlo con los que vienen de tornillo. Son una especie de maderita que tienen dos tornillos y se pone en la puerta y ya. Además es basculante. Se mueve, se bascula, según si tienes una alfombra o no, la sortea. Y lo otro, se suele despegar con el tiempo, fíjate. Es más complicado. Yo siempre soy partidario de los tornillitos. También, si no queremos hacer un agujero en la puerta, pues cuidado.
Bueno, venden también, lo digo, aquí cada uno cuenta la feria como le va en ella. Pero yo descubrí una vez que venden como si fuesen, a ver, como es que por la radio es muy difícil explicar las cosas a veces. Imaginaos dos churros de estos de piscina, ¿vale? Que van unidos por una tela. Por la parte de abajo, o sea, como si pones una tela extendida y un churro a cada extremo de la tela. Bueno, pues esa tela la pasas por debajo de la puerta y queda cada churrito a un lado de la puerta, con lo cual eso aísla, porque es como de corcho...
Sí, claro, es aislante.
Es igual que los producto churros de aislante, los niños, claro. Los hay de distintos colores que te combinan con la puerta, lo pones y lo quitas... A tu gusto.
No tienes que hacer ni agujero ni nada.
Nada, pues claro, lo pones esto... simplemente. Ahora, como tengas gato, te lo destroza. También te lo cuento.
Gusta, o sea, las uñas.
Sí, le gusta afilarse las uñas. Sí, claro. Una no gana para churros. Sí. Vale.
A la hora de acostarnos, para que sea nuestra cama confortable, calentita, ¿qué tipo de.
Aquí llegamos a una.
Es conveniente elegir.
Perdón, ¿edredón y sábanas?
Edredón, sábanas,
porque...
claro.
Muy bonitas en las películas eróticas, las sábanas de seda. Ponte ya. Unas sábanas de seda en invierno.
Y he visto
aparte que te deslizas por la cama, eso es imposible, no hay quien te pare. Vas derrapando de un lado a otro. Eso es frío, madre mía, qué desagradable.
Últimamente se comercializa mucho, yo no las he probado porque me da un poco así. Sábanas como de franela o como de forrito polar.
Pero de forrito polar a mí no me gusta. Ahora, de franelita.
Sí, pero he visto estas de
gusto,
de
por
de
Dios.
Forro polar, digo, unas sábanas como de forro polar. Claro,
eso ya no son sábanas, eso ya es otra cosa.
Para meter la funda nórdica dentro, la sábana esa, así como de tacto de forro polar.
Sí, es que hay de todo ya hoy en día. Bueno, ¿tú qué nos aconsejas, Pedro?
Mira, aquí va para gustos, pero hay edredones, fundas nórdicas o mantas.
Ya.
A ver.
Incluso todo al mismo tiempo.
Puede ser. ¿Qué hacemos y qué coger o qué no coger? A ver, los edredones. Estos son cómodos, pesan poco. Económicos, porque suelen ser de fibras sintéticas normalmente. Transpirables, los que son buenos, como digo yo, sí. Algunos otros que no son, si tiramos por el lado muy, muy económico,
cuidadín,
porque quizá no sean tan transpirables. Se pueden lavar en la lavadora, algo muy importante. Y algunos los hay también de plumas.
Sí.
Luego, las fundas nórdicas, esto para los niños es lo ideal. Es lo ideal. ¿Por qué? Porque ellos hacen la cama. Porque las fundas nórdicas es la funda en la que tiene como incorporada ya incluso la sábana, incluso. Ya, no es que tiene la bajera y lo único que tienes que hacer es tirarla para arriba. Para hacer la cama a los niños es ideal, para aprender a hacerla en invierno, muy cómodo. Estos sí que ya suelen ser de plumas casi todos. Suelen ser más caros y a la hora de lavarlos, ¿se pueden lavar la lavadora? Yo creo que no. Lavarlos en la bañera. En la bañera. A mano, se puede lavar. Y si no, hay que llevarlo a la tintorería para evitarlo.
Casi mejor, porque luego es que hay que secar los extendidos y a ver dónde extiendes tú todos los edredones de la casa.
Y además es que ocupa mucho, es complicado. Las mantas, a mí particularmente, es lo que más me gusta. Yo tengo una que nos regalaron. Fíjate, cuando yo me casé, me regalaron una manta de pelo de llama.
Toma.
¿Y sí, 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 pelo de llama.
Debe estar calentito.
Sí, pelo de llama. Que yo no había de nunca, pero que fue un regalo de boda, pues dije, bueno, pues tengo que cogerlo, ¿qué le vamos a hacer? Ajá. Pues una manta de pelo de llama.
¿Y qué tal?
Pues la verdad es que no pesa mucho y bueno, y la verdad es que el tacto siempre suele ser, no sé, la lana, es que a quien le guste, a quien no le guste. Yo ya me he hecho a ella y bueno, pero...
Bueno, mirar bien las mantas, desde luego invertir en una buena manta, si uno opta por las mantas, es importante.
Porque pesar... Las mantas suelen ser, en contra, suelen ser más pesadas que los edredones y las fundas nórdicas. A la hora de mantener, hay que airearlas todos los días, porque aquí hablamos en verano de estos bichitos que están, que si pusiéramos un microscopio en una cama,
déjalo,
no nos volveríamos a acostar más.
Ya.
Cuidado. O sea que hay que airearlo, porque si no, con el calor se siguen manteniendo. O sea que airearlo.
Vale.
¿Estas se pueden lavar o algo? No. Las mantas...
¿No?
Las mantas, yo, cuando son de lana de estas, yo ahí no me atrevo. Yo no me atrevo.
No te atreves.
Yo no me atrevo.
Yo
nunca me he atrevido a ello. Las veces que hay que llevarlas a lavar, las he llevado a la tintorería. Yo lo reconozco que yo no las he lavado porque aparte tampoco me cabe la lavadora. Y en la bañera, lavar una manta... complicado. No sé si te has lavado alguna vez, ¿no? ¿La mantas?
Yo alguna vez lo he lavado con agua y amoníaco. Un poquito las dejas ahí a remojo. Es difícil escurrirlas, mira, sobre todo. Hay que dejarlas allí, en la bañera, puestas. Y el personal, mientras tanto, como no tengas más baños, te tienes que duchar con agua mineral. Pero ahí está la manta. En fin, pero sí, es mejor llevarla siempre
no lo he hecho. Mira, igual que lo ha hecho Eli del Valle, con agua y amoníaco, me imagino que se podrá. Yo no lo he lavado. Yo, si digo algo que no lo he hecho, no lo he hecho. No lo he lavado, pero precisamente, seguramente.
Hombre, la de llama, ni se te ocurra.
La de llama, sí que.
La de llama al veterinario.
Aparte que todavía están aquí vivos los que nos la regalaron, y fíjate si se le va.
WhatsApp, 628-091-117. Cristina, por ejemplo, me dice que la tela a la que yo me refiero se llama Pirineos. Dice que aquí en Madrid no hace mucha falta, pero que en el pueblo da mucho gusto meterse en la cama con esas sábanas. Dice que no notas la cama fría. Lo que no ha encontrado ahí ha sido la funda del nórdico de Pirineos.
También de Pirineos.
Pero su abuela le va a hacer una con dos sábanas de Pirineo.
Ah,
le va
mira.
A fabricar la funda.
Pues mira, es una buena idea también, ¿eh?
Lo que perfecto. Yo no sé si se lleva todavía es lo de la bolsa esta de goma que a mí me la ponía cuando era pequeño para calentar la cama.
Está caliente, pues en muchos sitios se tiene, sí, sobre todo en las casas de pueblo.
De pueblo, normalmente
para cuando,
por
lo menos la primera noche hasta que se calienta esa casa cuando vas con la casa que ha estado cerrada.
Yo
que
me acuerdo de
pequeñito
de ver esa bolsita que la ponían para calentar la cama, que yo creo que como se abriera, alguna vez se le abriría, me imagino.
Hay que tener mucho cuidado, sí.
Andrés nos cuenta que lo que hace en invierno, cuando llega el frío, es subirse la bici estática del trastero y cuando siente que se está quedando frío, que se pone a pedalear.
Me encanta. La puedes poner a los pies de la cama.
Claro, claro, la tienes
una vez
ahí
que
en
sea útil,
frío.
¿No?
¿Voy a subir la calefacción medio punto? No, venga, me pongo a pedalear y así ahorramos energía.
Mira, si no, que se ponga a hacer limpieza de persianas.
También.
Mira.
Bueno, mensaje de Cristina también en el WhatsApp, que dice que ella la semana pasada probó a cocer las castañas en la olla express, que nunca lo había hecho y que ha cocido, como contábamos del microondas, ella en la olla express, que le quedaron buenísimas. Que tomemos nota que son 10 minutos las castañas en la olla express.
Ah, pues mira, también están, pues yo me lo voy a apuntar porque castañas ahora hay un montón, así
claro,
que...
Hay que utilizar las castañas.
Vale, o sea que hemos pasado ya al tema gastronómico.
Yo creo que sí, ¿no?
Ah, bueno, venga, pues sí, vamos a hacer un pastel, ya tenemos la casa calientita.
Y ahora vamos a pastel de castañas con chocolate. Utilizando estas castañas que yo he traído aquí...
Por cierto,
aquí,
un último consejo. Mira, hoy te estoy copando yo vengo yo hoy, que me he venido arriba, como es decir, yo he preparado ya la casa para el invierno. Si usamos el horno para hacer cualquier cosa, lo normal es apagar el horno y dejarlo cerrado y pues déjalo abierto. El calorcito del horno sale por la cocina, sí, no se pierde, calienta un poquito la cocina y está muy bien.
Muy buena idea.
¿Ves?
Y también si vamos a planchar, hacerlo también en una estancia que dejemos la puerta abierta, porque eso también calor. Cuando nos duchemos, nos bañemos, que normalmente si el baño tiene ventana solemos abrir para ventilar, en invierno no. No abramos la ventana porque encima va a entrar frío, sino que abramos la puerta del baño para que ese calor concentrado del baño, del agua caliente, también se expanda por el resto de estancias.
Y cuando nos duchemos, que lo hemos hecho muchas veces aquí, cuando nos duchemos, en vez de salir fuera y secarnos fuera, si tenemos una mampara, salir fuera y secarnos fuera,
sequémonos dentro,
aprovechando
la
el calorcito, claro.
Exactamente.
Que siempre hacemos lo de salir fuera y qué frío. Pues no, sécate dentro.
Exacto, mete la toalla en vez de salir tú. Claro. Vale, perfecto, pues ya está.
Enseguida vamos con la receta, pero yo, me permitís, en vuestro este tiempo que tenéis vosotros que yo me cuelo, decir que los oyentes también nos quieren enviar felicitaciones navideñas y que no hemos dado nuestra dirección.
Ajá, pues dala.
Paseo Onda Madrid. ¿Vale? A la atención de hoy en Madrid. Porque no sé a qué le llega a tu programa, ¿no?
No, es el nuestro.
Onda Madrid, programa Hoy en Madrid.
A ver si Isabel García Regadera se va a quedar con nuestras felicitaciones. Claro,
ella toda contenta. ¡Ay, me felicitas!
Bueno,
no es para ti, es para nosotros, claro.
Exactamente, da la dirección, compañero.
Paseo del Príncipe número 3, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid.
Y ahí nos llega todo.
Ahí nos llega.
Perfectamente. Muy bien. Dicho lo cual...
Cesta de Navidad, todas esas cosas también.
Lo que sea. Si claro, nosotros no hacemos asco a nada. O sea, nos da lo mismo una cosa que otra. Pero con una felicitación, oye, nos hace mucha ilusión, es verdad. Luego las ponemos todas en la redacción, decorando. Bueno, esto siempre crea ambiente. Vamos con ese pastel de chocolate y castañas.
Muy sencillito. 120 gramos de chocolate. Aquí, al gusto. Aquí yo... Suele ser chocolate con leche el que me suelo comprar. Me gusta.
¿Pero tú
más
lo compras de rallar o del que ya...?
En repostería. En pastilla de esto para que se pone...
Para fundir.
Vale.
Yo en negro.
Es que lo hay negro, lo hay chocolate
negro,
con
yo
leche.
Negro.
A mí me gusta más con chocolate
negro,
con leche.
Negro.
Vale, yo contigo.
Un bote de 200 mililitros de nata. Luego, 230 gramos o 300 de castañas. Dos paquetes de galletas rectangulares o cuadradas, cada una a gusto, hay muchas.
Sí.
Si son las que no tienen demasiado azúcar encima, pues mejor. Porque
vale,
ya va a tener azúcar, con lo cual. Luego un chorrito grande de ron.
Vale.
¿Cómo hacemos? Primero, derretimos el chocolate al baño María. ¿Cómo es al baño María? para los que lo están escuchando y no lo saben. Se pone una ollita con un poquito de agua, se pone el chocolate y se le deja para que se vaya poquito a poquito deshaciendo.
No, a ver, pero el chocolate lo tenemos que meter en una cazuelita y la cazuelita dentro de otra cazuelita con agua.
Ay, exactamente, mira, pero estoy un poco espeso.
Que de pronto el chocolate ahí flotando
exactamente.
A la deriva.
Perdón.
Dentro de una olla.
Perdón. Que me confundí aquí ahora. Una olla, agua, otra ollita dentro o una de cristal, un tarrito de cristal, el chocolate y luego que se va derritiendo poquito a poquito, por favor.
Vale.
Perdón. Vale. Me confundí yo, también me confundo.
Vale.
Mientras se fría el chocolate, vamos a batir la nata.
Vale.
La nata la vamos a poner como nata montada.
Sí.
La nata montada o bien con unas varillas de estas que hay eléctrico que le damos y se monta, sí. O bien a mano, vale. Muy rapidito, que a mí eso se me da muy mal. Yo siempre lo suelo hacer con la maquinita. Pero
vale.
Eso llevan gustos. Luego... cuando se enfríe el chocolate, vamos a incorporar la nata. Luego, humedecemos las galletas con el ron.
Sí.
Cogemos el ron y le humedecemos las galletas. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? Vamos a hacer primero. Cogemos en una bandejita o una, sí.
un molde
de, sí. Que vayamos a utilizar para esta tarta, para este pastel. Y vamos a poner, primero, vamos a poner una capa de galletas.
De galletas borrachas perdidas.
Borrachas perdidas. Luego,
vale.
Luego, después, a continuación, el puré de castañas. ¿Cómo hacemos el puré de castañas? Que no, se me ha olvidado hacerlo. Pues ya, perdón, yo estoy un poquito espeso, me parece a mí.
Estamos ahí un poquito todo, es
fatal. Un poquito
vale.
Espeso.
Puré de castañas, ¿cómo hacemos el puré de castañas?
Vamos a coger, primero, las castañas las vamos a meter en una batidora y las vamos a batir con la batidora hasta que se quede como puré.
¿En crudo? A ver, compañero, yo creo que esta receta debíamos dejarla para la semana que viene porque la tenemos un poquito descolocada. Supongo que habría que hervir las castañas primero, no sé, esto es lo que me dice a mí la razón.
Sí. Hoy,
bueno, pues nada,
lo vamos a dejar ahí.
Dejemos el pastel de castañas y chocolate para la semana que viene porque aquí ha habido un poquito de confusión y a lo mejor se nos envenena media audiencia y no estamos por la labor. Vale, pues dejamos hasta aquí la sección de hoy, ¿qué pasa?
Espérate, ¿no?
¿Ahora qué?
Vamos a ver. Pedro Caballero. Me llegan mensajes de gente que utiliza la bolsa de agua caliente.
Ah, mira.
Mira, a través del WhatsApp. 628,
que hagan un grupo de WhatsApp.
91-117.
Gente que usa botellas de agua caliente.
Dilza dice, hola, nosotros en casa usamos la bolsa de agua caliente mucho en invierno. Entras a la camita, está caliente y muy agradable.
Oye, las venden forraditas de tela de así afelpadita, que es muy agradable.
Claro.
Eso sí, hay que cerrarlas siempre muy bien para que no haya accidentes.
Y a través de Twitter, Didil dice, yo tengo bolsa de agua caliente y la usamos mucho en invierno, que vive en Pedrezuela.
Claro, es que en los sitios fríos es muy agradable meterte en la cama y que esté la cosa calentita. Antiguamente se usaban ladrillos calientes, pero eso ya en la época de nuestras abuelas, mira, Ceballos, ¿se acuerda? Piedras calientes también. Y luego existía una cosa que yo no sé si sigue existiendo, que se llamaba calentador de cama.
Ah, sí, es verdad.
Que yo no sé si habrá algún invento moderno que sea el equivalente al calentador de cama. Pero fíjate, yo cuando era pequeña, en el pueblo donde iba a veranear, cuando íbamos en invierno, ¿sabes lo que hacía mi madre? Me planchaba la cama.
Eso te
que estaba muy bien.
Planchar la cama. Planchar la manta la cama. Eléctrica la utiliza mucha gente.
Ya, no
también.
Soy yo muy de manta eléctrica ya. Por lo del cortocircuito. Sí, no, toda la vida lo del cortocircuito en la manta eléctrica siempre me ha dado como...
Rodrigo en el WhatsApp nos dice que él utiliza bolsas de semillas. Para calentar.
También, mira, comodísimas. Pues mira, van fenomenal. Y mejor que las de semilla, todavía las de huesos de cereza o de aceituna. Que las hay, conserva muchísimo el calor. Se meten en el microondas, las calientas... Y te aguantan prácticamente toda la noche. En fin, Pedro Caballero, deberes para la semana que viene. El pastel en condiciones,
sí, se
por
nos
favor.
Ha ido un poco el...
A ver qué pasa.
Porque Rodrigo nos dice que tiene una vecina que para calentar su casa utiliza un botafumeiro.
Madre mía, eso de verdad. Esto ya empieza a
que
ser
sí,
un poquito...
incienso y todo, que sí.
Bueno, ahí lo que hará es
dice oler
que la
huele
casa
iglesia, claro, la casa.
Hombre,
incienso,
normal. Pero...
Dice que sí es válido esto para calentar. Bueno, pues si la señora lo hace es que será... Que tendrá la
no
casa
me
caliente.
Fiaría yo mucho, ¿eh? ¿Cómo se llama el oyente?
Rodrigo,
prueba con otras cosas, ¿vale?
¿Vale?
Gracias, Sergio. Gracias, Pedro. Nos vamos corriendo al archivo de la Comunidad de Madrid.
No quiero botafumeiro en mi casa.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Visita Irlanda y descubre el destino perfecto en la época perfecta. Ven a Irlanda con Viajes El Corte Inglés y disfruta de paisajes mágicos, pubs acogedores y castillos y monumentos únicos que hacen de Irlanda el mejor destino para una escapada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Sabes si la ropa que llevas puesta la ha diseñado un hombre o una mujer?
¿Sabes si el próximo bebé que nazca hoy en tu ciudad será niño o niña?
¿Sabes si el siguiente libro que te conmueva estará escrito por un hombre o una mujer?
¿Sabes si el último café que te has tomado lo sembró un hombre o una mujer?
No lo sabes, y no importa.
Por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Consejo 90 de lógica aplastante. ¿Por qué comprarte un coche pequeño si por el mismo precio te puedes comprar uno más grande? Nuevo Ford Ka Plus. Un coche con un tamaño, un diseño y un precio perfectos para ti. 8.850 euros. Grande por un precio pequeño. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Visita Irlanda y descubre el destino perfecto en la época perfecta. Ven a Irlanda con Viajes El Corte Inglés y disfruta de paisajes mágicos, pubs acogedores y castillos y monumentos únicos que hacen de Irlanda el mejor destino para una escapada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Estamos a 5 minutitos solamente de que llegue el boletín de noticias de las 12. María José, muy buenos días.
Buenos días.
Nos da tiempo a saludar a Nieves Sobrino.
Hombre, qué mínimo, ¿eh? Luego ya entraremos en detalles dentro de un ratito y después de las horarias, pero sí, nos da tiempo a saludar y avanzar un poquito, porque yo creo que Nieves, a pesar de que han pasado unos poquitos días, muy pocos, ella sigue ahí todavía con el espíritu presente de lo de Halloween, los difuntos y todo esto. ¿Y sabes por qué lo digo?
¿Por qué?
Pues porque trae un acta notarial que detalla el traslado del cuerpo exhumado del actor Julián Romea hasta el mausoleo en el que ya descansa definitivamente junto a los restos de su mujer. Bueno, pues todos los detalles sobre el estado de aquel cuerpo, los asistentes al velatorio, la carroza en que se trasladó, todo, todo nos lo va a contar Nieves y nos va a desvelar además que ella está muy, muy cerca del lugar en que un día estuvo ese cuerpo muerto de Julián Romea.
¿Qué me dices? ¿Pero dónde está en este momento Nieves?
Buena pregunta.
Nieves, buenos días.
Muy buenos días, Eli, María José. ¿Cómo estáis?
¿Dónde estás?
Pues yo estoy en el archivo, pero el archivo está en donde en aquel momento, cuando Julián Romea murió en 1868, se levantaban dos cementerios, el cementerio de San Sebastián y el cementerio de San Nicolás, que ocupaban prácticamente pues toda la zona que hoy conocemos como Méndez Álvaro y las cercanías de las calles más próximas al Paseo de las Delicias. Todo eso eran dos cementerios, con lo cual aquí todos los documentos que tenemos en el archivo regional se levantan sobre los terrenos en los que en aquel momento estuvieron enterradas todas las personas que fallecieron en aquella época.
Y bueno, hace tiempo que tú eres conocedora de eso y estás tranquila.
Sí, porque en general los espíritus que pudiera haber son espíritus buenos y además espíritus que les gusta lo que hemos traído aquí. Yo creo que si hubiera habido cualquier otra cosa menos divertida, pues a lo mejor estaban un poco más tristes y un poco más peleones, pero yo creo que en el fondo estos espíritus les gusta aprender y les gusta ver todas las cositas que tenemos aquí, así que sí, lo hemos sabido prácticamente desde el primer momento en el que llegamos aquí y luego además ha habido pues personas que han venido a conocer nuestros documentos y a estudiarlos, que nos lo han ido diciendo también como curiosidad, y siempre nos preguntaban lo mismo: oye, ¿tenéis fantasmas y tenéis visiones y tenéis cosas de este tipo? Entonces sí que es algo que sabemos desde hace tiempo.
Oye, antes vamos a hablar de este documento que hoy nos traéis, de esta acta notarial que detalla el traslado del cuerpo exhumado del actor Julián Romea, pero antes de hablar de ello, ¿De cuándo data el documento?
Mira, el documento es de 1886, es de finales del siglo XIX y forma parte de todos los fondos del Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, que ya en algunas ocasiones hemos comentado que ahora mismo están aquí también y también se pueden consultar si venís al Archivo Regional. ¿Por qué lo he escogido? Porque me parecía que iba muy bien con la temática de esta semana, en la que estamos un poco pues con Halloween, el Día de Todos los Santos, ayer Día de Todos los Difuntos, y bueno, me pareció muy curioso porque al menos yo personalmente nunca imaginé que un notario pudiera levantar un acta tan extensa y tan detallada de lo que se hizo para exhumar a este señor. Este señor muere en 1868, se le entierra en el cementerio de San Sebastián, pero 18 años más tarde, cuando se finaliza la construcción de un mausoleo precioso en otro cementerio, en la Sacramental de San José y de San Lorenzo, se decide trasladarlo para que ya se depositen allí sus restos definitivamente junto con los de su esposa. A mí me pareció realmente curioso, por lo que vamos a contar ahora todos los detalles que nos va diciendo este acta, y porque de verdad nunca pensé que se pudiera hacer una cosa así.
Pues mira, eso que tenemos que agradecer al señor notario que hizo el acta notarial, porque así tenemos un documento único que nos permite saber exactamente cómo fue todo el proceso de ese traslado de este actor y de su señora esposa de un lugar a otro. Lo dicho, Nieves, llegan las noticias a Onda Madrid, pero en cuanto las escuchemos, ya hablamos largo y tendido contigo de este curioso documento, de esta acta notarial, que es el documento que hoy nos trae Nieves Sobrino en su sección del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Llegan las noticias, enseguida volvemos.